Han pasado 35 días ya desde que el doctor Simón nos dijo que en 2 o 3 días como máximo se empezarían a hacer los test masivos a la población. Han pasado 25 días desde el escándalo de los test defectuosos que compró por una ganga el gobierno de España. Han pasado 14 días desde que el gobierno nos dijo que iba a empezar un estudio de seroprevalencia que todavía no ha empezado. Y hoy nos hemos enterado de que ese estudio se retrasa al menos otra semana más, hasta el lunes 27 de abril, y que los tests que el gobierno compró para reemplazar los test ganga, los 640.000 test piratas, resulta que tampoco sirven. El gobierno ha tenido que cancelar todo el pedido y ahora trata de recuperar el dinero que ha perdido el gobierno de España, es decir, el nuestro. Y por eso, en cuanto a los test fallidos, hay que decirles también que vamos a seguir pendientes de lo que sucede. Y hasta que no veamos que empieza el estudio de seroprevalencia, no les informaremos de que así sucede, porque no nos podemos fiar de la información que nos dan. También nos hemos enterado de que hay más de 1.000 sanitarios aislados por un posible contagio después de haber utilizado mascarillas defectuosas que también compró el gobierno de España. Nieves, buenas tardes.
Buenas tardes, Dieter. Sí, la falta de material y la escasez de equipos de protección ha hecho que seamos uno de los países del mundo con más sanitarios infectados por coronavirus. A día de hoy, 31.788 profesionales sanitarios contagiados. Y eso significa que desde ayer se han infectado en España, según cifras oficiales, 735 sanitarios. Según datos que maneja una federación, la Europea de Sindicatos de Servicios Públicos, España tiene 3 veces más sanitarios contagiados que Italia. En España, el número total de casos positivos por coronavirus de personal sanitario representa el 26%. En Italia, el 9% y el 6% en Alemania. De ahí que la principal reivindicación de estos profesionales sea que se les dote de material de protección y que los test sean algo prioritario para el gobierno, Dieter.
Viendo cómo está la situación, no nos vamos a cansar de brindar nuestros micrófonos a esos profesionales que desde diferentes ámbitos están luchando contra el coronavirus y están también luchando para que el golpeo de esta crisis sea el menor posible para la sociedad española. Porque queremos saber, y a lo mejor incluso le viene bien al gobierno escucharlo, cuáles son sus principales peticiones al gobierno de Pedro Sánchez Nieves.
Nos hemos puesto en contacto con médicos, con enfermeros, con farmacéuticos, con veterinarios, con la policía, autónomos, sindicatos de funcionarios educativos, y a todos ellos les hemos pedido que se dirijan al gobierno de España, que les trasladen a través de estos micrófonos y de este programa sus peticiones, sus reivindicaciones. Y los profesionales sanitarios lo tienen muy claro, la petición es unánime. Serafín Romero es el presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos.
La situación creada por esta distribución de mascarillas que no reúnen las condiciones idóneas para cumplir con su cometido de protección, una distribución ya en todas las comunidades autónomas y además una distribución que ya han tenido utilización por parte de los profesionales sanitarios, ha creado un gran revuelo, una sensación de desconfianza importante y sobre todo un grado de indignación que viene a sumarse a esta sensación de desprotección que hemos tenido desde el inicio. Esto ha obligado al Consejo General a mandar un comunicado en el cual pedimos responsabilidades precisamente por este tema. Vamos a personarnos en aquellos casos de contagio derivados por este material que no reúne las condiciones y hemos también solicitado a nuestros compañeros que se pongan en contacto con sus colegios de médicos en relación a esta situación por las consecuencias derivadas que pudiera tener. Ahora precisamente que estábamos viendo luz en la disponibilidad de este material, ahora que empezábamos a afrontar con garantías esta situación que ha sido especialmente compleja, difícil, porque generaba muchas incertidumbres y que nos ha cogido con el paso cambiado. Precisamente ahora en este momento esto viene a generar este clima, ¿no?, de indignación que nos obliga a tomar esta decisión. Tenemos que seguir avanzando e intentando ganarle la batalla a esta pandemia y necesitamos precisamente de estar protegidos y de estar con la confianza suficiente en nuestras autoridades.
Acaban de escuchar ustedes la petición que le hace al gobierno el presidente del Consejo General de Colegios Médicos de España. Ahora quiero que escuchen lo que les dice el también desde el Consejo General de Enfermería a la Organización Colegial Veterinaria y al Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid.
Soy Florentino Pérez Rade, presidente del Consejo General de Enfermería de España. Las mascarillas defectuosas han sido retiradas la semana pasada por el Ministerio de Sanidad en todo el territorio nacional, en todas las comunidades autónomas, son una muestra más de la gestión ineficaz, caótica y descoordinada de este gobierno. Han sido miles de profesionales sanitarios de todo el país los que han estado expuestos por un material deficiente como han sido estas mascarillas. Creían que estaban protegidos y, sin embargo, probablemente se han contagiado muchos de ellos ante este virus COVID-19. Esta lamentable situación no es sola. Hay que sumarle el hecho de que los profesionales siguen sin material de protección suficiente. El poco material que tienen, en algunas ocasiones hay que reutilizarlo durante 3 y 5 días y aún algunos se siguen fabricando las batas con bolsas de basura. Somos el país con mayor número de profesionales contagiados del mundo. En estos momentos, más de 30.000. Estamos obligando a nuestros profesionales a jugarse la vida y, por supuesto, a correr el riesgo de que su familia también se contagie cuando ellos llegan a su domicilio. Pedimos al Ministerio que profesionalice la gestión de la pandemia, que impulsen una coordinación real entre todas las comunidades autónomas, pero que no cuenten solo con políticos, que tienen que contar con representantes de las profesiones sanitarias.
Soy Luis Alberto Calvo, presidente de la Organización Colegial Veterinaria Española. Lo primero que quiero destacar es la preocupación porque no nos hayan tenido en cuenta lo suficiente a la hora de ayudar con nuestro asesoramiento y experiencia en esta expansiva zoonosis. Esta pandemia no se puede abordar de otro modo más que desde un punto de vista basado en el concepto One Health, es decir, una sola salud, ya que no existen líneas divisorias entre la salud humana y animal. Ejemplos tenemos bastantes. Recuerden la crisis de las vacas locas, las gripes porcina y aviar y otros coronavirus, o la más reciente de la listeriosis en Andalucía. Hemos echado de menos un enfoque prevencionista veterinario, como ha hecho, por ejemplo, Alemania, y no solo un enfoque asistencial. Esto hubiera supuesto sobrecargar menos el sistema sanitario hospitalario y evitar contagios, sobre todo por personas asintomáticas, pero excretoras del coronavirus. Es, por lo tanto, de vital importancia identificar este tipo de portadores asintomáticos para prevenir su difusión, por lo que los test masivos son muy importantes para poder poner medidas correctoras. De otro modo, el virus continuará su expansión hasta que afecte al 60 o 70% de la población, lo que se denomina inmunidad de rebaño.
Soy Luis González, presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid. Lo único que le hemos pedido al gobierno desde que empezó esta crisis es que nos dotase del material sanitario, del material protector para todos aquellos que ejercemos en las oficinas de farmacia. Este material aún no lo hemos recibido y todas las medidas de protección que hemos tenido que introducir en nuestras oficinas de farmacia ha sido gracias, bueno, pues una vez más a la iniciativa privada del farmacéutico. La verdad que la situación ha sido un poquito lamentable. A partir de ahora, lo que sí que le pediría, por favor, es si es posible que cuando den una información sanitariamente hablando, que sean un poco más precisos, porque luego todos estos, lo que no queda claro, pues no lo suelen transmitir a las farmacias y muchas veces, pues bueno, pues hay pequeñas discusiones porque cada uno interpreta una cosa y es muy difícil actuar en estas situaciones.
Acaban de escuchar al presidente del Consejo General de Médicos, de Colegios de Médicos de España, al presidente del Consejo General de los Colegios Veterinarios, al presidente del Consejo General de Enfermería de España, muy emocionado, y al presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid. ¿A estos también hay que perseguirles por criticar al gobierno? ¿Esto también es comentarios negativos? la protección de nuestros sanitarios era tan fundamental como necesaria y además era lo que había que hacer. Y lo llevan reclamando desde el primer día. Los farmacéuticos, los enfermeros, los médicos, el personal de la primera línea sanitaria, a los veterinarios ni siquiera se les ha llamado para contar con su experiencia. ¿A quién ha escuchado el gobierno entonces? Y ya han escuchado también que estos sectores, estas profesiones, estos colegios van a ir a los tribunales. Y no van a ser los únicos, Nieves.
Sí, ayer mismo conocimos que el Tribunal Supremo ha obligado a Sanidad a informarle cada 15 días de sus medidas para facilitar la protección a los sanitarios. Pero hay otras causas en los tribunales. Por ejemplo, las que le ha planteado la Central Sindical Independiente y de Funcionarios, CESIF, con los que también hemos hablado.
Miguel Borra, presidente nacional del sindicato CESIF. Desde CESIF lamentamos la falta de previsión y de eficacia del Gobierno en la gestión de esta crisis. Hemos tenido que acudir al Tribunal Supremo a denunciar que esa falta de previsión, esa falta de equipos de protección individual es el motivo porque decenas de miles de trabajadores de la sanidad se encuentran contagiados en estos momentos. Hemos visto hace escasas fechas cómo tenían que retirar cientos de miles de mascarillas que no cumplían con los estándares necesarios y cómo muchos profesionales las habían estado utilizando. Y ahora, desde luego, desde CESIF vamos a estar muy atentos a ver cómo se hace ese desescalamiento en las administraciones públicas, porque las administraciones públicas tienen que ser garantes de la seguridad y de la salud de los ciudadanos y también de sus empleados públicos. Y, desde luego, tienen que marcar y dar ejemplo al resto de la sociedad.
Bueno, y si la queja entre los sanitarios es unánime, también entre el personal de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Escuchen la petición que desde la tarde de radio le hacían al Gobierno aquí en nuestros micrófonos.
Serafín Giraldo, inspector de policía. Dentro del Cuerpo Nacional de Policía y en relación a los problemas que estamos teniendo en la aplicación del decreto del estado de alarma, podemos citar dos principalmente. En primer lugar, la policía carece de un control sanitario. No se están realizando test de forma masiva. No sabemos los que estamos contagiados. Hay cifras oficiales de 700. Otros hablan de 9.000 policías que pueden tener síntomas. En definitiva, cuando un policía tiene un síntoma de coronavirus, lo que se le hace es sencillamente se le confina, pero no se le hace un test. Y puede estar contagiando incluso al resto de la unidad. En segundo lugar, tenemos mucha falta de material. Se va solucionando poco a poco, pero hemos tenido problemas incluso para utilizar material propio y este está llegando, el que nos envían está llegando a cuentagotas. Luego comentar que se nos ha calificado como personal de bajo riesgo y esto desde luego nos resulta increíble. No vamos a quitar el primer puesto a los sanitarios, que es la punta de lanza, verdaderos héroes, pero desde luego también las fuerzas de cuerpos de seguridad del Estado están en la calle y en muchos casos terminamos deteniendo, terminamos enzarzándonos, terminamos con personas que tienen o padecen coronavirus y podemos contagiarnos. Y por último, un sencillo comentario sobre algo que se ha puesto de moda y son las declaraciones, polémicas declaraciones del general en relación a qué estaba haciendo la Guardia Civil sobre el control de los bulos. Sencillamente comentar que tanto la Policía Nacional como la Guardia Civil como el resto de fuerzas y cuerpos de seguridad tenemos un código deontológico y unos principios básicos de actuación que, entre otras cosas, nos hacen servir a la sociedad y nos impiden mentir a la sociedad. Y esto que cada uno lo lea como quiera.
Hola, buenas tardes. Mi nombre es Pablo. Soy el portavoz del sindicato JUPOL, sindicato mayoritario en Policía Nacional. Y nosotros hasta este momento la valoración que hacemos de la gestión de este gobierno con respecto a lo que a nosotros se refiere es que ha sido bastante mala, con una falta de recursos bastante importante hacia los compañeros. Y desde este sindicato tenemos a nuestro gabinete jurídico trabajando para que en cuanto pase toda esta crisis, emprender las acciones legales y judiciales que estimemos oportunas por las negligencias que entendemos que este gobierno ha cometido con respecto a su Policía Nacional. También desde aquí le solicitamos que dote realmente de esos equipos de protección individual a todos los policías que hay trabajando en España, dado que a día de hoy sigue habiendo carencias en muchas de las comisarías, y que lógicamente nos proteja para que nosotros podamos seguir protegiendo.
Han escuchado a los representantes de los médicos de España, de los enfermeros de España, de los farmacéuticos, de los veterinarios de España, de los policías nacionales. ¿Han visto ustedes lo que están diciendo las personas que están luchando en primera línea contra la crisis del coronavirus? Están escuchándolo, ¿no? Ojalá los que estén escuchando también en el gobierno. Al que no escuchan es al seguro, es al presidente de la Asociación de Autónomos más importante de España. Porque como Lorenzo Amor no dice lo que a ellos les gusta, lo que a ellos les conviene, entonces no le atienden. Atienden a otras asociaciones minoritarias. A la mayoritaria no le hacen ni caso, Nieves.
Sí, ¿cuántas veces hemos entrevistado en este programa, Dieter, a Lorenzo Amor, al presidente de ATA, lamentando lo que está haciendo este gobierno con ellos? A pesar de constatar que muchas veces Lorenzo Amor ha estado predicando en el desierto, no ha cejado en su empeño, sigue cejando en su empeño, ha seguido dirigiéndose al gobierno para que de una vez por todas atienda a estos profesionales y el gobierno no deje a los autónomos por el camino.
Hola, soy Lorenzo Amor, presidente de ATA, la Federación de Autónomos, la organización mayoritaria del sector de los autónomos en nuestro país.
Durante esta crisis le hemos venido pidiendo al gobierno que apoyara a los autónomos, que ayudara a los autónomos, un colectivo con el que esta crisis sanitaria, pero este estado de alarma ha producido unos efectos inmediatos y que lo ha asumido en pleno caos, ¿no? Medidas que apoyara el cese de actividad, medidas que facilitara la financiación, que eliminara las trabas, que se pudiera aplazar los pagos de impuestos, pero también que se aplazara los trámites tributarios. Ahora le pedimos al gobierno que apoye a los autónomos, que suspenda la cuota de abril, que a los autónomos que tengan que cobrarle se la cobre más tarde. También le pedimos que baje del 75 al 40% el índice de pérdidas para acceder a la prestación por cese de actividad y que ponga en marcha, para cuando empiece la desescalada, una tarifa plana para que los autónomos puedan seguir en su actividad. Y, cómo no, que extienda también los ERTES de fuerza mayor más allá de la finalización del estado de alarma.
Pues esta es la radiografía que estamos haciendo con la ayuda de la gente que sabe de primera mano las consecuencias que está teniendo la crisis. Y para terminar, no nos olvidamos tampoco de los profesionales de la educación, pieza fundamental en nuestra sociedad y que también tienen unas palabras para el gobierno de Pedro Sánchez.
Nicolás Fernández Guisado, presidente nacional de AMPE, sindicato independiente. Desde AMPE al gobierno le haríamos tres propuestas o reivindicaciones que consistiría, la primera, con carácter prioritario, en la elaboración de una normativa básica, orden ministerial, que regule de cara al final de curso los requisitos de promoción, de evaluación final y de titulación, para evitar las desigualdades territoriales que se pueden producir si se deja al albur de las comunidades autónomas la regulación de esta normativa. La segunda cuestión tiene que ver con la vuelta del alumnado a las aulas a partir del mes de septiembre y sería la elaboración de unos protocolos de seguridad sanitaria que sean conocidos por todas las familias y que regulen las condiciones de acceso a los centros, regulación de turnos y horarios y la preparación con las condiciones de sanidad máxima de la utilización de los espacios comunes, desde las aulas, pasillos, patios, comedores escolares, bibliotecas. Y la tercera cuestión tiene que ver con elaborar un plan de digitalización para el curso próximo, de manera que llegue a todo el alumnado la posible enseñanza que se tenga que impartir online, si hay que alternar de alguna manera las enseñanzas presenciales y las enseñanzas online, si las circunstancias así lo aconsejan.
Jaime Ugarte, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Dieter.
Oye, impresionante. No sé si lo has podido escuchar, la ristra de peticiones, denuncias sí. y quejas que han hecho al gobierno de España los profesionales sanitarios, médicos, enfermeros, farmacéuticos, veterinarios, policías, profesores ahora mismo y los autónomos, Ugarte. Anda sí. que no se podrían estar haciendo cosas bien si se escuchara a la gente que está en primera línea luchando contra este coronavirus y la que está en primera línea sufriendo las consecuencias de esta crisis sanitaria y también económica, Jaime.
Parece de sentido común, Dieter, ¿no? Es escuchar a todas estas personas que están ahí, como dices tú muy bien, en primera línea, que suena todo tan coherente, tan lógico, porque si lo escuchas y dices, joder, qué enrevesado, qué dificultad. No, es absolutamente coherente y lógico, pero claro, para eso hay que consultar, no hay que tener tampoco una vocación de hacer las cosas como a ti te parezcan, ¿no? Sin consultar a los demás.
Sí. ¿Sabes lo que pasa, Jaime? Que al final, según lo que estamos viendo, mucha gente no espera ya a las medidas del gobierno.
Claro,
o empiezan
claro.
a ayudarse entre ellos, o cuando quieran salir de esto, a lo mejor para muchos ya es demasiado tarde, ¿eh?
Así es. Y yo, mira, una de las cosas, ¿sabes? Que si te parece estar de acuerdo, que seguro que sí, ¿no? Que visualizamos más con la normalización cuando pensamos en que esta pandemia haya remitido de una manera total, es esa imagen de todos juntos yendo a un restaurante a comer, ir a una terraza a tomar algo con los amigos. Yo creo que es un sector, el de la hostelería, muy muy auténtico, ¿no? Para la normalización un poco de la vida española, que somos así, muy sociables, muy de bares, ¿no?
Y además que lo está pasando de los que peor, porque fueron tremendo. A los que primero cerraron y para los que no hay visos de apertura. Si fuera por la ministra de Trabajo, ya ha dicho que, veremos a ver.
Sí, no, porque ya estamos todos confinados hace eternum, ¿no? Pero bueno, hay iniciativas, por ejemplo, Gonzalo Colomer, que es el presidente del grupo Bentley, que tiene 9 restaurantes, ha creado un proyecto, como tú estás diciendo, pues que la gente se tiene que organizar, ¿no? Se llama Salvemos la Hostelería, ¿no? Pues para que distintos hosteleros puedan recibir consejos, asesorarse frente a una situación pues como la que estamos viviendo. Tienen una web que se llama salvemoslahostelería.com, todo junto, obviamente, y yo creo que el mejor que te lo puede explicar es Gonzalo Colomer.
Y además es que a este le conozco. Gonzalo Colomer, ¿qué tal? Buenas tardes.
Querido Dieter, ¿cómo estás?
Eso digo yo, Colomer, madre mía.
Madre de Dios, la que nos ha caído.
¿Quién nos lo iba a decir? Oye, como te conozco a ti y a tu hermano Jaime desde hace tiempo, y sé que tenéis siempre iniciativas, ideas, en este momento, Gonzalo, se necesitan ideas brillantes. La gente necesita un poco de luz. Y a mí me parece, cuando me contó Jaime lo que estabais haciendo, dije, esto me lo tiene que contar Gonzalo, porque a lo mejor hay mucha gente que, ojo, no solo de vuestro sector, sino que a lo mejor viendo vuestro ejemplo, también se les ocurre empezar a moverse ellos. Explícanos primero cómo se te ocurrió esta idea y en qué consiste esta iniciativa, y luego vemos si lo podemos también expandir a otros sectores y, sobre todo, que haya gente que a lo mejor tiene su pequeño negocio de restauración y dice, oye, pues voy a meterme en la página web a ver si Gonzalo me puede ayudar o les puedo ya dar una idea para mejorar la suya. Cuéntanos, Gonzalo, ¿cómo fue?
Bueno, no me cabe duda, porque al final otros sectores que no sean la hostelería, como puede ser el pequeño comercio, desde peluquerías, tiendas de ropa, etcétera, etcétera. Por ejemplo, hay una sección en la que hablamos de los alquileres, cómo renegociar los alquileres con tus caseros, que es fundamental para todos, porque esto va a ser la vida o la muerte.
Ojo, que esto ya no es solo para restaurantes ni bares, ¿eh? Claro, esto ya es para todos los negocios. Estoy pensando en centros comerciales también, por ejemplo.
Por ejemplo, o hay otra sección en la que hablamos del miedo. El miedo, como todos sabemos, es libre y el miedo se va a instaurar en la mente de muchísimas personas cuando nos dejen salir. ¿Qué hago? ¿Entro en la tienda? ¿No entro? ¿Me atrevo? ¿Me podré contaminar? Bueno, hoy veía en las noticias un jugador de segunda división del Cádiz que ha dicho que él se niega a jugar al fútbol. O sea, que él no va a jugar al fútbol por mucho que se lo digan y que prefiere perder el trabajo. El miedo es libre, dice, y es complicado.
Gonzalo, fíjate, sin salir de específicamente el sector de la restauración, yo te aporto ideas por si las podéis utilizar. Sobre todo porque son necesidades. El pasado fin de semana cumplía años mi mujer. Y como no puedes salir, tampoco puedes ir a comprar, no puedes hacer, digo, comprar cosas que no sean de primera necesidad. Y muchos negocios están cerrados. Dije, oye, pues este día vamos a comer de fuera, a ver si hay algún sitio que te pueda traer la comida. Y fíjate que me parece que los restaurantes, yo estaba hablando de una zona muy concreta, cerca de casa, pero que deben empezar a cambiar un poco el chip y actualizarse en lo que son sus soportes digitales para centrarse ahora mismo en lo online. A mí, por ejemplo, y esto me pareció una idea que el que lo ha hecho ha tenido ojo, alguien debí llamar a un restaurante para cerrar una reserva y con el listado de ese número de teléfono me han mandado una carta para que lo pida online. Y te enteras de, llamé a un sitio, oye, que nos gusta mucho, oye, la tortilla de mamá, ¿seguís haciendo? Sí, pues justo este jueves empezamos y yo no me había enterado. A lo mejor hay que promocionar eso y en vez de estar pasando por WhatsApp tanto bulo, tanta chorrada, si empiezas a decir, oye, pues que sepáis que este restaurante, las hamburguesas que hacéis vosotros, si se pueden llevar a casa, pero que solo tenéis que llamar de jueves a domingo, no sé, pedir también colaboración a la ciudadanía para que se hagan virales este salvavidas que os estáis dando a vosotros mismos, ¿no, Gonzalo?
Bueno, esta es la clave, es decir, hay otro punto en el que hablamos de la digitalización y dentro de ella, pero claro, no debemos olvidarnos de una parte muy importante de todo esto. El mercado de la hostelería en España representa el 6,2% del PIB nacional, que son alrededor de 110.000 millones de euros al año de facturación. Ya se está estimando, según algunos estudios, que se va a perder más o menos unos 50.000 millones. Dentro de ese mercado, el 70% de los hosteleros de 317.000 empresas que hay en España son autónomos con menos de 3 empleados. ¿Esto qué quiere decir? Que la preparación, en general, del sector de la hostelería es una preparación en términos empresariales y de gestión y de marketing y de comunicación muy baja, muy baja. Y de ahí es por lo que a nosotros se nos ocurrió crear esta iniciativa, porque nosotros, como tú bien sabes, no teníamos nada que ver con el mundo de la hostelería hace 5 años. Somos profesionales y especialistas de la comunicación y del marketing y de la gestión. Y cuando empezamos a abrir restaurantes, probablemente nuestro éxito vino dado porque no éramos hosteleros, sino gestores. Bueno, toda esta experiencia es lo que hemos querido trasladar en esta web de salvemoslahostelería.com para que la gente que no tiene esa preparación pueda apoyarse en todas las ideas que nosotros les estamos planteando sobre 8 barreras que hemos definido que vamos a tener que superar en el mundo hostelero y para que luego todos ellos puedan participar y aportar sus ideas. El éxito está siendo tremendo. Tenemos más de 13.000 hosteleros ya que han venido.
Sí, de toda 13.000. España.
De toda España. No os podéis imaginar, podríamos estar horas hablando de preocupaciones y de cosas, de gente que me escribe prácticamente llorando. Lo que pasa es que, claro, no se les puede ver las lágrimas en un email ni en un WhatsApp. Pero la desesperación es absoluta. La gente no es consciente de a lo que nos estamos enfrentando con todo esto. Luego ya, claro.
Sí, Gonzalo, soy Jaime Ugarte, ¿no? Que me gustaría un poco en la línea de que estás comentando, oye, que en un principio es cierto, ¿no? Que lo que le cuesta un poco a este sector, pues ese tema que dices, ¿no? Pero ahora acabas de decir que estáis teniendo una contestación, una implicación con la gente, y eso es invita al optimismo, ¿no?
Bueno, no te entiendo muy bien, no sé en qué sentido.
No, que quiero decirte que si estáis haciendo esto y que la gente está respondiendo, está entrando en los foros, está dando, que estáis teniendo una buena contestación por parte del sector.
Bueno, sector, sí.
Como tú has dicho, que era un poco reacio a estas cosas, muy clásico.
Claro, lo que pasa, Jaime, es que ahora lo que tiene que actuar es como altavoz, porque es el gobierno el que también tiene que hacer algo, ¿no, Gonzalo?
Es que es muy complicado. Mira, tú antes me preguntabas, que creo que es un punto que es importante que no lo dejemos pasar, que es el del envío a domicilio. El envío a domicilio va a ser un flotador fundamental para cualquier hostelero. Esa digitalización también lo va a ser. Nosotros, porque somos más o menos un grupo de restaurantes preparado, con 30,000+ personas en base de datos, mucho marketing alrededor de todo ello, muchas comunicaciones con ello, con los clientes, pero esto no es lo que tiene la gente en general. La gente que tiene un restaurante pequeño, como me escribía el otro día un señor de las Canarias, y me decía, dice, pero ¿yo cómo puedo hacer el envío a domicilio? Digo, pues aplique creatividad. Si no tiene bases de datos, pues tendrá que buscar alguna forma. Las imprentas están funcionando. Intente imprimir unos folletos. Repártalos en los edificios de su barrio. No lo sé, pero no es fácil. Lo que no cabe duda es que si tienes un local cerrado, bueno, luego está la otra parte, que dice, bueno, ¿y nos va a salvar el envío a domicilio? Pues no, a muchos no nos va a salvar. Ya calculamos en el mundo de la hostelería que entre el 20 y el 25% de los restaurantes y bares no van a volver a abrir. No van a volver a abrir. O sea, sea en junio o sea en septiembre. Cuanto más tarde, más caerán. Esto va a ser un efecto dominó absoluto. Porque también luego están los alquileres y están los caseros, que yo los entiendo, son sus negocios, viven algunos de, bueno, vivir, viven todos de ello. Pero quiero decir que hay algunos, pues oye, que a lo mejor es una señora, como tenemos nosotros, que tenemos toda la tipología de casero, casero bueno, casero malo, casero muy malo y casero con adjetivo que no se puede utilizar en radio, ¿no? Pero bueno, ¿y qué pasa con ellos? Pues que también viven de esto. Entonces yo es lo que les digo a todos, digo, sí, mira, sí es fenomenal, pero ¿cómo te voy a pagar el 50% del alquiler de algo que no uso, que tengo claro cerrado, que además tengo que pagar el 25% de los seguros sociales del ERTE, el 25%, y lo sigo teniendo cerrado facturando cero? Es decir, que si nosotros estamos perdiendo, no sé, 60.000 euros al mes, grupos mucho más grandes que el nuestro, hosteleros, tipo esta gente de Amazónico y tal, el otro día comentaba que ya llevaban 7 millones de euros perdidos y tienen 700 empleados. Uf. Y tienen que pagar el 25% de los que le han hecho el ERTE. Pues sí. Es una locura.
Pero lo peor es que son dos mundos que no están conectados. Está el mundo de la política y, en este caso, concretándolo, del gobierno, que tú les escuchas hablar de medidas y ves que no tienen los pies en el suelo. Y luego está el mundo de los que viven en el mundo real. O sea, los que tienen ese restaurante, ese bar, los que hemos escuchado a los médicos, y dices, ¿y por qué no escuchará el gobierno a esta gente? Bueno, pues por lo menos, si el gobierno no les escucha, sepan ustedes que tienen una herramienta que no la ha puesto a disposición de ustedes el gobierno, sino unos emprendedores que han dicho, si yo tengo esta información, ayudo al prójimo, que seguro que podemos sacar algo entre todos. Salvemoslahostelería.com. Lo vamos a colgar también en nuestra cuenta de Twitter. Gonzalo, un abrazo muy fuerte para ti y para toda la familia.
Que estéis todos bien.
Y a seguir luchando. Y a seguir luchando también por salvar la hostelería. Muchas gracias, Gonzalo.
Qué remedio. Gracias a vosotros.
Abrazo.
Adiós, Ugarte.
Un fuerte abrazo, Dieter.
A las noticias.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.